En este miércoles 5 de septiembre continuamos con Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez, Marcelo Pereira y como invitado Daniel Ferrer. Seguimos con temas de las últimas horas, de estos últimos días, este de anoche mismo en realidad. La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad llevó a cabo ayer el lanzamiento oficial de una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución y lograr que aquella norma quede sin efecto.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha.
Porque la ley fue aprobada bajo amenaza militar, porque la lógica de los hechos no es fuente de derecho, porque viola notoriamente el principio de separación de poderes, porque está en contra del mandato del derecho internacional sobre derechos humanos, para anular la ley de impunidad, para afirmar el futuro. Acto de lanzamiento de la campaña de reforma constitucional por iniciativa popular. 4 de septiembre, 19 horas, Teatro El Galpón, con la participación de Daniel Biglietti y La Teja Pride, Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.
Cantan conmigo, conmigo.
Esa era la publicidad con la que se promocionaba el acto que tuvo lugar efectivamente ayer en el Teatro El Galpón. Un spot publicitario que de algún modo también resumía algunos de los principales argumentos a favor de esa nulidad de la ley de caducidad. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron este paso que ya venía anunciado desde hace meses, no?
Sí, en realidad la campaña se lanzó como 4 o 5 veces de distintas maneras. Bueno, este es un problemita que tenemos pendiente, porque en realidad la forma en que se resolvió, o mejor dicho, que no se resolvió, pero que jurídicamente se ha manejado esto, yo creo que nadie puede dudar que tiene una cantidad de puntos débiles. Desde el punto de vista lógico y racional, la ley de caducidad tiene una cantidad de inconsistencias, la forma en que se ha interpretado también tiene una cantidad de inconsistencias. Por ejemplo, ahora tenemos la tesis que está imperando en este momento, es que bueno, el Poder Ejecutivo puede decidir ahora que algún caso que antes se consideraba amparado no está amparado, cosa que también parece bastante discutible como procedimiento. Y bueno, una de las soluciones que está planteada es decir, bueno, hagamos un procedimiento que en Uruguay no está previsto, pero tampoco está expresamente prohibido, y se puede discutir que haya algún antecedente aplicable. Es decir, hagamos de cuenta que esta ley no existió jamás, que no vale todo lo que se hizo en su nombre, que la prescripción tampoco va a correr, que es lo que plantea este texto de reforma, que sería la transitoria Z, creo, a esta altura, en la Constitución. Y bueno, yo creo que la discusión jurídica puede ser muy interesante, siempre y cuando no empecemos a decir cosas como ya se han escuchado, que una reforma constitucional es inconstitucional, que son conceptos un poco complicados de manejar.
Sí, porque concretamente acá de lo que se habla es de un plebiscito de reforma constitucional, para llegar al cual se requiere que esta comisión que viene impulsando la nulidad de la ley de caducidad recoja firmas equivalentes al 10% de los ciudadanos que integran el padrón electoral. Sí.
Yo pienso que las críticas que le hace la comisión esta a la ley son así.
Dos comentarios, uno un poquito más jurídico y uno un poquito más político. Más jurídico, el concepto de prescripción, genéricamente, en el derecho, es una forma de dar por terminadas situaciones, es decir, adquirir derechos o extinguir los derechos, por el transcurso del tiempo. Y el concepto esencial de la prescripción es, puede pasar que alguien tenga razón, o puede pasar que alguien no tenga razón, pero la prescripción no le importa si tiene razón o no tiene razón. Lo que dice es, bueno, en algún momento hay que cerrar las cosas, y la prescripción es una forma de restablecer la paz cerrando las cosas. Esto para mí es muy aplicable conceptualmente, no digo que sea un caso de prescripción, pero no quiero ir a la finita, quiero ir a la conceptual. En algún momento hay que cerrarlas, hay que dar por terminadas las cosas. Van 30 años del 76. 30 años es suficiente cantidad de tiempo. Alguien, por favor, que agarre internet y mire los discursos en el hemisferio norte, y no van a encontrar una referencia 30 años atrás más que por casualidad, porque el mundo no mira 30 años para atrás, el mundo mira para adelante. El mundo mira para adelante. No podemos seguir mirando permanentemente. Algún día hay que cerrar esto. Algún día hay que cerrarlo, con razón o sin razón. Y eso no quiere decir que no se deba saber que no se deba investigar, pero algún día hay que cerrar las cosas. Y yo creo que es hora de cerrarlo, 30 años son mucho tiempo. Es el comentario desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, hay una estrategia de la política muy muy desarrollada en Latinoamérica que consiste en buscar un enemigo y seguir agitando la pelea constantemente como forma de distraer otras cosas. La verdad, me parece que seguir constantemente peleando internamente en la sociedad uruguaya por este tema ya ha trascendido los límites de digamos, del problema en sí mismo. Ya me parece que se transforma en un juego político. Podríamos elegir otro tema. Yo realmente creo que hay que investigar las situaciones pasadas en la época de la dictadura. Hay que saber qué pasó. Hay que esclarecerlas todo lo posible. Pero no se puede seguir teniendo un hecho político permanente que altera y desorganiza la sociedad y la pone en lucha consigo mismo en forma perpetua. Pasaron 30 años, es hora de empezar a cerrar.
Ese tema tiene mucho enganche en muchos países del mundo que han vivido. Es decir, en España la transición se hizo cerrando los ojos. ¿Tá? Y cerrando los ojos...
Todavía hoy se paga.
Bueno, y hoy se discute. Y ahí va donde el punto. No. Y se discute...
Desde mi punto de vista se paga discute, también.
Sí, hay una literatura...
No hay sociedad que no pague... Bueno, no hacerse cargo diciendo, de determinadas cosas.
Perfecto, yo te estoy diciendo. La cuestión es, está cerrado políticamente y se discute permanentemente en los ámbitos académicos y hay una literatura increíblemente grande en el caso de España. Supongo que en Chile también, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un dato. Hay una prescripción, hay un cierre político y después hay un cierre histórico que puede durar toda la vida. Ahora, también hay otra cosa. Cuando tú, Ferrer, hablas de prescripción, me parece que hay una cosa que va un poco más allá de lo jurídico.
No, yo lo dije como concepto.
Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que la prescripción en gran medida la establecen los vencedores. Y acá, en una primera instancia, políticamente hablando.
Tú lo que dices es como cambiar a los vencedores, cambiamos la
exactamente.
Ley.
Exactamente. Yo creo que pasa eso. Yo creo que, de alguna manera, un sector muy amplio de la sociedad que no aceptó la prescripción que se generó, particularmente en el gobierno de Sarmiento, el cierre. Y entonces, de alguna manera, cambiado los vencedores, cambian nuevamente, se vuelven a poner sobre la mesa temas que estaban, entre comillas, saldados, porque...
Acá hubo un referéndum
pero ese referéndum no hay mención nunca de ese referéndum, porque de alguna manera me parece que nuevamente con un criterio historicista que es muy fuerte, eso que la historia la escriben los vencedores, en que también es falso, porque en general la escriben los perdedores parte de la historia. Pero hay una cuestión histórica y de vida política que me parece que en nuestros casos la entreveramos permanentemente.
Yo tenía un profesor, si me dejás, que había sido abogado en los tribunales de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, ustedes se acuerdan que en los tribunales de Núremberg había habido una gran discusión por ver qué delito habían cometido los nazis, porque bajo el derecho nazi no habían hecho todo bien. Y hubo que generar un delito bajo el derecho internacional, derecho general, que fue un problema jurídico. Y él decía, mirá, mis colegas rusos no entendían la discusión, decían, no entiendo, dice, un principio de derecho a la guerra es que los que ganan matan a los que pierden. Podemos llevar la sociedad...
O sea, que aplicaron fielmente.
Pero yo creo realmente que la combinación de investigación pero cierre es una, digamos, que la investigación se haga en el terreno académico y en el terreno personal y en el terreno moral, pero ahí la sociedad tiene que cerrar un capítulo para dedicarse a otro capítulo. Yo me acuerdo haber escuchado un discurso del ex diputado, creo, Laurier, hace un tiempo, y no lo podía creer, decía, no ha hecho una cita posterior a 1919, no puede ser, la sociedad tiene que mirar para adelante, no para atrás.
Yo, en realidad, primero, me parece que en algún momento debería empezar a plantearse el tema como un tema de valores y no solo un tema político. Y que eso no lo excluye del terreno legal. El plantearse la cuestión como una cuestión de valores y de qué sociedad queremos y qué sociedad es proyectable si uno no se hace cargo de determinadas cosas, es un tema que me parece que podría exceder a lo político, más allá de que obviamente alguno se pueda tomarlo como una cuestión de ventaja o desventaja política o hasta de operación política. Pero me parece que esa posibilidad no excluye y no debería excluir que nos planteemos el tema desde este punto de vista. Porque no estamos hablando de... me parece que es imposible cerrarlo o considerarlo cerrarlo o que caducó o que prescribió porque lo decidimos así y eso nos va a garantizar que la sociedad mire para adelante. Primero que creo que no, que la historia del mundo demuestra que no es así, que una sociedad no empieza a mirar para adelante o no mira para atrás
y no puede avanzar porque esté tomando en cuenta temas que hirieron profundamente el desarrollo de su historia y que generaron marcas hasta el día de hoy. Que la ley no es buena en la cantidad de vaivenes que ha tenido desde sus interpretaciones hasta las condiciones en las que fue aprobada. No nos podemos olvidar en las condiciones en las que fue aprobada y en las condiciones en las que también se realizó el plebiscito ese del que tanto hablamos. O sea, yo vi el spots censurados en la campaña para el plebiscito por los medios masivos de comunicación, en que no te digo que hubieran cambiado el destino de la historia, pero que por lo menos no permitieron que se diera en condiciones ideales. No hablemos de las pasiones militares que hubo,
ese tema,
de un ministro que encajonaba.
Vienen mensajes de oyentes que lo discuten, ¿no? En plena dictadura del 80, el pueblo dijo no. Claro. Ahí sí que había miedo. Así que aquel pronunciamiento sobre la ley de caducidad hay que respetarlo, fue un pronunciamiento en democracia.
Pero no puedes decir que fue un pronunciamiento hecho por el miedo o por la manipulación. De hecho, tema de los spots.
Yo no estoy diciendo... déjame terminar. Hablaste un rato largo.
Hablamos de a uno, por favor.
¿Puedo terminar?
Termino.
Que haya un resultado. También perdió el plebiscito de Pinochet y también hubo un montón de muestras, pero eso no tira abajo el argumento de que fue hecho en condiciones especiales. O sea, yo no estoy diciendo que invalide el resultado necesariamente, pero sí digo que hay que ponerlo en consideración, o sea, que hay que tener el contexto en cuenta para discutir los alcances de determinadas situaciones que se dieron. Y lo otro es, yo no coincido en nada con ese, si no, no estaríamos persiguiendo nazis, que fueron protagonistas del Holocausto y hasta hoy se persiguen y nadie lo cuestiona, y me parece bárbaro que nadie lo cuestione, como deberían perseguirse y cuestionarse otros crímenes de lesa humanidad que se han dado en todos los lugares del mundo y que no en todos lados se sigue persiguiendo con la convicción que se hace a los crímenes nazis, que me parece perfecto que se haga, pero que debería ser un ejemplo para todos.
Yo comparto la indignación moral. La indignación moral yo la sigo compartiendo. Los hechos políticos, históricos, pueden no gustarme, pueden revolverme las tripas, pueden enfermarme. De hecho, sucede. Pero lo que sucede es que las sociedades cierran cosas. Por ejemplo, en la transición española, Carrillo, Santiago Carrillo, fue una de las figuras claves. Fue responsable de una masacre de 5.000 tipos en Paracuello de Jarama, y eso salió por los archivos soviéticos. Pero Santiago Carrillo se lo dejó tranquilo, siguió viviendo, se cerró. Tú irás mal, bien, regular, pero, es decir, las sociedades cierran. A mí me puede producir la indignación. Yo lo busco en general por el lado académico, por la información, por discutir las cosas.
Si no hay una asunción legal de la cuestión, la vas a volver a cometer.
Votemos.
Grandes chances.
Si lo quiere cerrar, lo cerrará la sociedad. Yo voy a firmar y votaremos. Y si la sociedad lo quiere cerrar, lo cerrará. Si no quiere, no.
4 minutos.